Auspicia para gente despierta.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Sentí sus sabores. Sentí sus texturas. Sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva.
Muy buenos días, bienvenidos a Para Gente Despierta. Hola Guillermo, ¿cómo estás?
Muy bien, Adrián, acá arrancando este sábado hermoso, lindo sol.
Lindo.
Temperatura ideal.
Hay como un vientito, sí, agradable.
Sí, 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 está, pinta muy lindo el fin de semana, salvo el domingo que dicen que va a haber un clima inestable, pero...
¿Hacia la noche o durante todo el día?
Hacia más la tarde, noche, decían que iba a haber tormentas, pero bueno, no se sabe. Por lo pronto hay que aprovechar el sábado.
Aprovechemos a decir algo. Vos vas a estar este sábado conmigo. Estamos juntos.
Sí.
¿Y después?
Y después me voy para Barcelona, porque me voy al Mobile World Congress, al Congreso Mundial de Móviles. Voy a estar en Barcelona, voy a pasar mi cumpleaños allá.
Muy bien.
Sí.
¿Cuántos cumplís, Guille?
42.
¿El próximo sábado?
El próximo domingo, el 27.
Muy bien. Así que, 42. No parece, ¿eh?
Y son los genes orientales.
Genes siempre... orientales, la piel tersa, ¿viste?
Viste que siempre aparentamos menos edad.
Sí.
Hay un momento en el que dejamos de cumplir años. Pasan los años,
pero... Es así, la gente de color y los orientales dejan de cumplir años.
Sí, así que por ahí nos ponemos, por ahí un poco más.
Nosotros envejecemos, nos arrugamos. Sí. Y en cambio los japoneses dejan de cumplir, es fantástico.
Esperemos que siga así la cosa.
Tu papá no tiene arrugas.
Mi papá, sí, tiene alguna,
pero no te das cuenta.
Tiene todavía algo del pelo un poco negro, no tiene tantas canas, siempre está muy orgulloso de eso.
Bueno.
Así que bueno, viste, son así las cosas, así que... Y después me
Nosotros vinimos fallados, viste, vinimos con arrugas.
Pero no pasa nada.
Y después te vas de vacaciones.
Y después arrancan las vacaciones porque este año decidimos no tomarnos ni enero ni febrero, nos tomamos marzo, así que...
O sea que volvés a este programa, ¿cuándo?
Para fines de marzo, para el 28, 27, no, sí, el sábado.
Uno y yo te quiero comprometer a algo. ¿Y se te ocurrió al aire? ¿Se te ocurrió, por ejemplo, mandar alguna columna grabada?
Ah, eso podría ser, sí, claro.
No, podríamos.
Desde Barcelona.
Desde Barcelona, a ver el resultado del Congreso Mundial de Móviles.
Un micro cortito.
Un micro, sí, o sacarte por teléfono.
Ah, eso sí. No, igualmente voy a estar llegando muy justito por las fechas.
Bueno, alguna columna grabada para informarnos, ¿no? Sí, ¿por qué cosa de desaparecer un mes? Bueno, ¿de qué vas a hablar hoy, Guille?
Me tenés cortito, Adrián.
¿De qué hablas?
Mira, voy a estar hablando de un lanzamiento de Motorola. Viven sacando teléfonos todos los años y cada 3 meses, pero este lanzamiento en particular fue la nueva línea de Moto G, que son 5 teléfonos, y de los 5 teléfonos, 3 vienen con 5G. Vos me dirás, no tenemos 5G todavía, pero ya es un signo de la industria en el que los teléfonos ya vienen con esta tecnología. En cualquier momento... Lo más probable es que sea.
Bueno, los Samsung también vienen,
claro,
los iPhone también.
Pero estamos hablando de una línea de gama media. Entonces ahí ya te está dando una tendencia de lo que viene a nivel global, y que todavía en la Argentina, y ahí lo vamos a explicar, no tenemos 5G, no sabemos cuándo va a ocurrir. Pero bueno, por lo pronto sabemos que se están plantando, por decirlo de una forma, la semilla para que en algún momento los usuarios puedan acceder a esta tecnología. Y después también te voy a contar para qué sirve el 5G y qué diferencia hay.
Bueno, vamos a hablar también un poquito de política, de Alberto Fernández, ese gol que no atajó ayer, ¿no? Pero más allá de eso, atajó otros goles.
¿Qué manera de hacer memes el presidente? De ser carne de
sí, las, sí, de se las... presta todo. Bueno, pero lo cierto es que lo que quiso sí es recomponer de alguna manera la relación con la gente de la Cámpora. Fue toda una semana destinada a hacerle gestos a la Cámpora.
¿Apareció con Volnovich?
Sí, apareció con Volnovich. Aguado de Pedro le dijo a Guadito, le aseguró a Guadito que Guadito va a seguir el Ministerio de Interior en la reunión que tuvieron el lunes. También habló con Máximo Kirchner el miércoles, creo que fue martes, sí, miércoles. Habló con Máximo Kirchner. Toda una semana destinada a... A ver, él lo que quiere es que no se le incendie la Cámara de Diputados y el Senado, porque hay que votar el acuerdo con el fondo. Y la otra gran medida que de alguna manera va a tener repercusiones la suba de tasas de interés del Banco Central.
Sí, eso lo anunciaron.
Que lo anunciaron, finalmente se concretó el jueves.
Está por debajo de lo que sería una inflación anual, pero es un
número que se acerca. Sí, el número está por debajo, pero la tasa efectiva es superior. La tasa efectiva está igual.
Sí.
Es decir, subió a 42,5 la tasa nominal, pero la tasa efectiva anual es de 50, casi 51, igual que la inflación.
Como para empatarlo y decir...
La empatan. Sí. Para las grandes posiciones la empatan. Entonces, eso hizo que los flujos de dinero empiecen a ir hacia la tasa del Banco Central, hacia las LELIC, los bancos, estoy hablando, no hacia el dólar, y esto también ayuda a desinflar el dólar blue. Mientras
fue una semana en la que por
terminó a 211. Vez,
claro, el blue empezó a bajar, a tener una tendencia un poquitito a la baja. Estamos hablando de una semana igual.
Claro, pero terminó en 211. Mientras el gobierno acelera la devaluación del peso contra el dólar oficial, que lo va subiendo a un ritmo de 3%, achica la brecha desde abajo, también eso ayuda a achicar la brecha desde arriba. Entonces ese es el efecto, digamos, que quizás se le escapa al hombre común, pero es lo que está pasando en la economía ahora.
De lo que es señales en función del acuerdo que se está planeando para marzo con el FMI.
Así es. ¿Te parece que arrancamos con un poquito de buena música y venimos con tu columna?
Sí, por supuesto.
¿La tecno?
Ahí vamos.
Jesus, all my life. Oh, yes, he knows.
Este programa lo auspicia Huawei. Desde hace 20 años, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina.
Hoy todavía lo tenemos a Guillermo, entonces aprovechamos.
Sí, por supuesto, acá estamos firmes en el piso, en Radio Cultura, en Para Gente Despierta, y vamos a estar justamente hablando de esta semana de un lanzamiento en el que lo vimos, asistimos de forma virtual, todavía no se habilitó las presentaciones presenciales para algunas compañías. Motorola presentó la nueva línea Moto G. Este es un teléfono que viene de hace una década más o menos, ofreciendo un teléfono que combina precio con prestaciones. No se acerca a los teléfonos de gama alta, pero por lo menos te ofrece un teléfono para que la persona de a pie, el usuario promedio, pueda tener un teléfono que no lo deje sin prestaciones, pero a su vez tampoco tenga que pagar demasiado. Es una línea que durante el tiempo, en los últimos años, se fue cambiando, y desde el año pasado empezaron a ofrecer uno que es casi un tope de gama por las prestaciones. Es el Moto G 200, es el sucesor del Moto G 100. Tiene 5G, tiene uno de los últimos procesadores, mucha memoria RAM para que puedas usar muchas aplicaciones, una capacidad de almacenamiento que por ahí no es la más grande, es de 128 GB, está bien. Pero los topes de gama andan en 256, el doble. Bueno, son esas concesiones que se suele tener en un teléfono de gama media, acercándose, ya casi igualando un tope de gama del año pasado. Eso es lo que suele ocurrir. A veces te ofrecen un teléfono muy bueno, pero te dicen, mira, tiene un chip del año pasado. A un año por ahí no hace tanto la diferencia, pero bueno, por ahí con el tema
del precio te acercas y el precio es más económico.
Sí. Dentro de la gama de los teléfonos de alta gama, se ubica en los 100.000 pesos. Es un número alto, pero estás hablando del mejor Moto G que puede ofrecer Motorola. Después ofrece otros cuatro teléfonos que van con distintas configuraciones, con distintas prestaciones. Pero lo más llamativo es que de esos cinco teléfonos que presentó, que va del Moto G 31, 41... 51 y 71, son todos con una numeración. Sí, porque va marcando el cambio de generación de esa forma. De esos 5 teléfonos, Motorola presenta 3 con tecnología 5G. Y ahí seguramente me van a preguntar, ¿y para qué me sirve tener 5G si estamos en 4G y todavía no tenemos acceso al 5G? Bueno, la idea es que en el mundo ya hay muchas redes 5G. En la Argentina todavía no está habilitado, en Brasil ya se licitó, en Chile también están avanzando. En estas últimas semanas hubo una serie de rumores, después de la visita de Alberto Fernández a China, de avanzar sobre el 5G. ¿Por qué? Porque la compañía que está más especializada en esa tecnología es Huawei. Es el que tiene la mayor cantidad de patentes, es el que más trabajó sobre esa tecnología. Entonces hubo un rumor de que tal vez este año la Argentina iba a licitar las frecuencias para el 5G. No se sabe todavía. Eso es muchos miles de millones de dólares. Algunos hablan de 1.800 millones de dólares. No se sabe todavía. Es una decisión que tiene que venir del gobierno. Lo cierto es que para los fabricantes, volviendo al Moto G, al nuevo Moto G, les resulta mucho más sencillo poder fabricar teléfonos que tengan con 5G, aunque no esté disponible la red en la Argentina. Les sirve de modo de promoción, de marketing, de mostrar que sus teléfonos ya están listos para esta tecnología. Pero lo cierto es que lo más probable es que el 5G en la Argentina llegue el año que viene, con suerte, con un despliegue de infraestructura e inversión. Y los teléfonos generalmente duran entre 18 meses, un año y medio, 2 años, así que es probable que este teléfono que estén lanzando ahora no esté obsoleto, pero muchos ya opten por cambiarlo. Pero bueno, no importa, la idea es que mostrar el avance de la tecnología.
Bueno, igual si vos viajás, por ejemplo, acá no tenemos 5G, pero cuando vos viajás, vas al exterior, el teléfono te da la opción de funcionar
con 5G. Y funciona y es compatible.
Es compatible. 5G. O sea, vos te vas a un país con 5G, lo habilitas y trabajas en
5G. Es una de las técnicas de promoción que dan a estos teléfonos, que si vos te vas para el exterior, claro, lo podés usar y podés aprovechar al máximo esta red. Una tecnología que se caracteriza por tener...
¿Dónde se fabrican los Motorola? ¿Acá?
No, se fabrican en China.
¿En China?
En verdad es una compañía Motorola es una compañía estadounidense de base china.
Pero se ensamblan en Argentina.
Se ensamblan en Argentina. En la línea de teléfonos se ensamblan en Tierra del Fuego, se producen en la fábrica de Tierra del Fuego. Es una compañía estadounidense adquirida por Lenovo, una compañía china, el principal fabricante de computadoras. Y es el segundo fabricante más grande en la Argentina en volumen de ventas. El primero Samsung, segundo es Motorola, así que son las dos grandes compañías. Y la gran novedad fue, bueno, tienen el teléfono 5G más económico, que es el Moto G51 5G, es compatible con 5G.
¿Y el más alto de la gama?
El más alto de la gama.
71.
El Moto G200.
El Moto G200.
Sí, que está en 100.000 pesos. Así que tenés un 5G por 48.000 pesos. No lo podés usar por el 5G, pero si te vas al exterior en un viaje, lo vas a poder usar. Y es el más barato dentro del segmento en la Argentina, que de a poquito van teniendo cada vez más teléfonos con esta nueva tecnología de conectividad. Mucha velocidad y baja latencia, las principales características.
Seguimos con Carlos Cuchi Prat. ¿Cómo te va, Carlitos?
Hola, Adrián. Hola, Guille. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cuchi. Qué lindo tenerte otra vez acá para gente despierta.
DJ Cuchi, como lo llaman ahora. DJ Cuchi. ¿Vos sabés qué hace DJ Cuchi en...?
Claro. Dejó de serle el León.
En TN. No, el León ya quedó atrás. Ahora es DJ Cuchi.
Muy bien.
Tiene un espacio propio, ¿eh? 11:30.
Por ejemplo, sí. Un León renovado, ¿eh?
Claro.
Bueno, tenemos una mañana cargada de información. Vamos a hablar de música, por supuesto, y de un evento que está próximo, ya la semana que viene, este Festival Únicos, el Sinfónico en el Teatro Colón, donde artistas, bueno, ya se hizo en distintas oportunidades, donde artistas del mundo del pop, del rock, se presentan en este increíble Teatro Colón que tenemos, donde junto a la orquesta realizan versiones de sus canciones, ¿no? Así que un trabajo muy interesante, porque tienen que salir de su lugar de confort, ¿no? En este caso va a estar, por ejemplo, algunos de ellos: Luciano Pereyra, Axel, Laberizo, Miguel Mateos, Palito Ortega. Cada uno dentro de su estilo va a subir a este escenario para interpretar sus éxitos, ¿no? Y algunas sorpresas. Y vos sabés que ayer tuve la posibilidad de charlar un rato con Miguel Mateos, justamente ahí en el teatro, en uno de esos salones que tienen increíbles, con unos vitros impresionantes, lámparas, ¿no? Una iluminaria. Y muy lindo, porque la entrevista la van a ver estos días, ya está en la web de TN, si a alguno le interesa, que salí a caminar, ¿no? Un poco con Miguel, le dije, che, vamos a caminar un poco porque este lugar es mágico. Y viste, cuando tenés esa posibilidad, nosotros que podemos ir o a ver un espectáculo o a cubrir, ¿no? Entrar entre los pasillos, los camarines, vestuarios, es un lugar lleno de historias. Así que caminamos un poco y vos sabés que llego a una esquina con Miguel, de un hall, un pasillo y un piano. cosas del destino, ¿no?
Y le digo, y se sentó.
Un piano, claro, le digo, sentate. Y bueno, dice, a ver, vamos a probarlo, ¿no? A ver si está afinado por un piano que estaba ahí en el medio de un pasillo. Y obviamente que me hizo la introducción de Tirá para Arriba, ese clásico de Sass, de Miguel, que
representa. A ver, disfrutemos un poquito.
Lo tenemos, por favor, a ver.
Bueno, lo pudiste disfrutar personalmente.
Claro, y vos sabés que la charla, bueno, me adelantó. Él tiene una relación muy muy fuerte con el Colón, porque dice que de chico su mamá lo llevaba, cuando tenía 8, 9 años, iban a ver, a disfrutar de escuchar ópera, música clásica, y él viene justamente de un conservatorio, de una formación dentro de ese tipo de música. Entonces es un momento muy especial. Él me contaba, ¿no?, de estar en ese escenario que le trae tantos recuerdos, principalmente como espectador. Y en su caso, bueno, van a ser versiones de esta canción, como la que escuchábamos, más otras, ¿no?, interpretada por su banda, que ahora lo tiene a su hijo como guitarrista, más allá de Gardelín, el director, con su orquesta de ahí del Teatro Colón. Así que un momento especial va a ser el próximo sábado, dentro de una semana. Entonces, Miguel Mateos, que un dato que me pareció interesante que salió en la charla, que tiene que ver que con sus canciones, él está cumpliendo 40 años de carrera. Hablábamos, ¿no?, de aquel primer, casi uno de los primeros shows de Sass fue con Queen, como grupo soporte de aquel espectáculo en el 81 en Vélez. Y me dice, son 40 años, y vos sabés que muchas de las canciones que ahora, preparando este show, me volví a encontrar, la letra está presente, ¿viste? Suena como cotidiano, porque es el tirá para arriba, tengo un ruso y a un yanqui, ¿no? Y siguen tan presentes esos dos países.
La historia hasta es circular a veces.
Dije, hasta le dije, le digo, vos sabés que yo los tengo en un brazo, ¿no? La Sputnik y la Pfizer, ¿no?
El ruso y el yanqui. Muy bueno, muy bueno.
Y él se reía, me dice, sí, tenés razón, o ese un gato en la ciudad, ¿no? Las letras, eso de seguir adelante, bueno, mismo el tirá para arriba, ¿no? Que sigue tan actual.
Cuchi, ¿arrancó el rock en Varadero?
Arrancó, sí, van a ser 2 días, anoche la primera, hoy repite. Muy interesante, vos sabés que me tocó vivir esa experiencia, y es un lugar magnífico, obviamente al aire libre, donde a muchos, un público muy importante. Esta es la 7ª edición que llega para disfrutar de distintos escenarios y de muy buenas propuestas. Por ejemplo, anoche cerraron los Auténticos Decadentes, también estuvo
Guasones,
Cantilo, Guasones, por ejemplo, hoy Las Pelotas, Capanga, así que es muy interesante lo que pasa. Y cómo los festivales, por suerte, están volviendo, ¿viste, Adrián, Guille?
Sí.
El Cojín Rock el fin de semana pasado, 45.000 personas por fecha.
Y además con toda la incertidumbre que tuvieron, porque esto, la baja de casos que tuvimos con la ola de con Omicron, fue hace poquito, así que no había mucho margen como para organizar, así que me imagino todo el trabajo que hubo detrás de estos shows.
Claro, y un dato no menor, ayer se conoció que el Festival de Coachella, es un festival que se hace en el desierto, en los Estados Unidos, en California, en Indio, histórico también.
Y sí, ¿no?, que también están, tiene como varias ediciones, pero el sí, histórico es el que se organiza en el desierto.
Exacto, este año se va a hacer en abril, son 2 fines de semana, por ejemplo van a estar Nati Peluso, Nicki Nicole, representando a la música, o de argentinos, ¿no?, más allá que Nati vive en España. Pero digo, el dato no menor es que no hay restricciones, no se va a pedir ni un pase sanitario, ni barbijo, ni PCR negativo, vacuna.
Estamos empezando a salir de la pandemia, ya está, exacto, ya está.
Exacto.
Ahora los
exacto,
países ya no te piden PCR, te empiezan a pedir nada más que antígenos. Sí.
Exacto.
Y ya estamos empezando a salir.
Sí, esto es un dato.
Algún día tenía que darse.
No, obvio, sí, ya yo calculo que ya es una enfermedad que quedó, ¿no?
Que va a acompañar y
se gripalizó, la están gripalizando.
Exacto. Y acá, bueno, el Cosquín Rock pedían, ¿no?, el pase sanitario con las dos vacunas. Pero bueno, hay que ver cómo reacciona la gente, ¿viste? Porque vos vas, me tocó estar al aire libre, ¿qué hago? ¿Me lo dejo el barbijo? ¿Me lo saco? Más allá que en mi caso tengo las tres vacunas, ¿viste? No sabes si...
Va a continuar, creo que va a ser la posibilidad de que las personas no lo lleven, pero creo que va a haber un grupo de personas que va a seguir manteniéndolo por lo menos por un tiempo.
No, y aparte me pareció muy bueno porque ayer, claro, cuando le voy a hacer la nota a Mateos, yo obviamente te lo sacás. Y eso lo sacó, lo tenía enganchado, que me pareció curioso, lo tenía enganchado en la mano, ¿viste? En la muñeca. Claro. Entonces en la nota hablaba y gesticulaba y se veía el barbijo, que me parece que es un signo de los tiempos, ¿viste? No, va a quedar en el archivo, ¿no? Como esas notas en pandemia o pospandemia. Así que bueno, estamos viendo qué pasa.
Te quería preguntar de dos anuncios. Uno es un tema de Katy Perry con Madonna.
Sí, en realidad lo publicó The Sun, este medio británico, donde una fuente muy cercana a Madonna contó que ella ya está trabajando en un nuevo disco, está también con una película, o sea que no para Madonna, a los 63 años está más activa que nunca. Y la idea que tiene es de hacer un trabajo con algunos remixes, ¿viste? De agarrar algunas de sus canciones, hacer un retoque, cambiarle un poquito el ritmo, y una de
como Elton John, Katy Perry.
Claro,
se recicla.
Lo están haciendo todos porque es una fórmula, a ver, no muy cara, porque la canción ya la tenés, no tenés que buscar compositores, arregladores, y por ahí te la agarra un DJ productor y te la cambia todo y queda excelente. Y en este caso, bueno, lo que trascendió es que Katy Perry va a estar, ella la admira, Madonna, a Katy, obviamente Katy le pasa lo mismo, ¿no? Que te llame Madonna es irresistible, sí, aunque claro, no esté dentro de tu lista de artistas favoritos. Así que hay que estar muy atentos que entonces un nuevo trabajo de Madonna con Perry, ¿no? Que dice Madonna que quiere, esto sí es importante, quiere llegar a las nuevas generaciones, ¿no? Ella es inteligente y sabe que aunque Katy Perry hace muchos años que está, bueno, tiene un público todavía joven, adolescente, y ella no se lo quiere perder.
Y la otra pregunta, pero antes que quiero escuchar un poquito el tema, es una película sobre Elvis Presley.
Exacto, sí, ya se conoció ayer el tráiler, ¿no? Que, a ver, las biopics están de moda, chicos, ¿no? Desde Queen con Rhapsody of Bohemia, ¿no? La historia de la banda con Freddie, Elton John también tuvo la suya, están trabajando en una de Michael Jackson. Bueno, ahora es el turno del director de Moulin Rouge, de básquet. La salida va a ser en junio, o sea que le agarró tiempo de pandemia. Estaba prevista el año pasado su llegada a los cines, se demoró lo que fue la postproducción, no llegó a las salas, y bueno, esta semana se conoció un pequeño adelanto en las redes sociales, y ayer sí finalmente llegó el tráiler, que es muy interesante porque por un lado queremos ver cómo le recrean a Elvis en los distintos momentos, así que en junio hay que prepararse para disfrutar los que conocemos a Elvis, ¿no? De sus canciones, porque uno cree que Elvis está presente, que suena por todos lados, pero claro, hay chicos que por ahí lo vieron en una foto, pero no saben
ni cómo suena.
Ah, yo el otro día le preguntaba a mis hijas, 9 y 12 años, Elvis, sí, que fue un cantante, pero no saben más, ¿no? Que es lógico por el tiempo que están viviendo. Entonces es interesante estas biopics, y digo dentro de la música, ¿no? Para ver que antes del trap, del reggaetón, de la música pop, que es muy bueno actual, hubo otras cosas, ¿no? Y como pasa en la historia en general, tenemos que volver y aprender un poco de esos artistas, ¿no? Y me parece que muchos de ellos, siempre cito a los Beatles, como que fueron los generadores de todo, ¿no? Del videoclip, de las presentaciones en vivo, del marketing, de la promo, ellos fueron un poco los primeros, ¿no? A realizar todo esto. Está tan presente y uno aprende, ¿no? Viendo eso uno aprende. Es más, en estos días se está por conocer por descubrir una estatua al manager Brian Epstein de los Beatles ahí en Liverpool, o sea que está todo muy muy presente.
DJ Cuchi, el león, el ex león, acá con nosotros. Cuchi, ¿qué preparas para el lunes? DJ Cuchi, ¿qué preparas?
No, sorpresa.
Ah, bueno.
Y además te mantiene la expectativa, así que sí, es todo un show.
Campeones.
Adrián y Guille están invitados a la recorrida en TN A veces Adrián se me escapa, Guille, del estudio. Solo para bailar, ¿viste? Hace que chequee el celular.
Tantas ridiculeces, hago algunas ridiculeces, pero a tanto no llego.
Te vamos a sumar, quédate tranquilo.
Simulo que me llaman justo en ese momento, me escapo, ¿viste?
Gran cintura tenés para escapar de la situación.
No, olvídate, sí, pero no tengo cintura, soy de madera para bailar.
Con las manos.
Algunos pasitos, algunos pasitos.
Abrazo grande, Cuchi.
Buen fin de semana, chicos.
Chao, querido. Hasta luego. Vos que te vas al Congreso Mundial de Celulares,
sí.
El World Mobile Congress, contanos un poquito cómo se va a desarrollar, dónde, contá los detalles.
Es una feria que se realiza todos los años en Barcelona. De hecho, hace 2 años, cuando recién se conocían los primeros casos de coronavirus, estaba programada una visita para el Congreso, iba a ir para una presentación de Motorola. Al final no se dio porque, por supuesto, se bajaron todos de ese evento. Fue uno de los primeros eventos masivos que se cancelaron y durante varios años se viene realizando en Barcelona. El año pasado volvió, pero volvió en otra fecha, en verano europeo, a mediados de junio, julio. Este año vuelve a su fecha original, que es fines de febrero, comienzos de marzo. Se realiza en el Centro de Exposiciones FIRA de Barcelona. Y es una conferencia de negocios, o sea, es donde van todos los operadores, los principales operadores de telecomunicaciones, los fabricantes de infraestructura, los fabricantes
para
de
teléfonos. Para cerrar negocios entre operadores.
Claro.
No es para el público.
Exacto, pero los fabricantes también aprovechan ese perfil para hacer sus anuncios. Hay una foto muy conocida de ese evento en la que estuvo Mark Zuckerberg cuando estaba todo el auditorio con los visores de realidad virtual y él entra caminando como si nada. Bueno, esa fue como una foto clásica del Mobile World Congress, del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona. Vamos a ver qué otro ejecutivo de alto perfil va a venir para esta feria, que todavía se viene recuperando. Todavía no tiene a todos los expositores, a las grandes compañías, pero de a poco va sumando, así que el próximo sábado voy a estar saliendo para allá para ver qué es lo que se va a estar presentando y anunciando, porque bueno, es muy muy interesante todo lo que pueda adelantar esta feria.
Bueno, muy bien, Guille, te deseamos mucha suerte, ¿eh? Sí. Y eso sí, lo que quiero es que nos hagas un resumen. Sí,
vamos a estar saliendo desde allá.
Tenés que salir de ahí y contarnos qué está pasando, sí, porque sí, es sí. Importante. Los avances en tecnología siempre le gusta a nuestro público. Y ahora, mira, hace semanas atrás se presentó un proyecto.
Sí.
La ley tiene, como todas las leyes, ¿viste?, un nombre de esos largos, gigantes. El régimen de fomento al desarrollo industrial federal inclusivo, sustentable y exportador. Siempre es todo inclusivo. Pero la verdad que es...
A tono con estos tiempos.
A tono. Lo presentó Sergio Massa y es un proyecto que aparentemente es muy bueno para el campo. Y quiero entrevistar sobre eso a Alfredo Paseiro, que es el director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos. ¿Qué tal, Paseiro? ¿Cómo le va?
Adrián, buen día, muy bien, gracias por llamar.
Paseiro, quiero que nos explique, porque en los anuncios del proyecto siempre se habla de crear 700.000 puestos de trabajo, en este caso, llegar a los 100.000 millones de dólares en exportaciones. Los objetivos son muy buenos, pero cuéntenos un poquito, en términos muy sencillos, en qué consiste el proyecto.
Primero aclarar que esos objetivos ambiciosos estaban en el marco también de otros proyectos de ley y que tenemos que seguir trabajando. Para ir a este proyecto, que es un fomento, un régimen de fomento, tiene 4 o 5 incentivos concretos. El primero es movilizar el capital y que esa inversión tenga una amortización acelerada en lo que son los bienes producidos y no producidos. Son cuestiones técnicas, pero voy a ir sintetizándolas. Segundo punto es el recupero del IVA para las pymes. Bien. El IVA es capital de trabajo. Ustedes saben lo que significa. Sí. Darle plata al Estado y después recuperarla. Entonces, ahí acortar esos plazos. Tercer punto es una corrección en el tema de ganancias en actividades de producción de aves y porcinos que tienen IVA diferencial. Entonces, en lo que es la compra de bienes de insumos, ¿sí? De bienes de cambio, puede corregir eso. El otro punto es incentivo a dos insumos. Estamos hablando de semilla fiscalizada. El productor que utiliza semilla fiscalizada va a tener un aumento para la degravación de ganancias de hasta el 50%, es decir, crece la base para el cálculo de ganancias. Lo mismo en fertilizantes.
Perdón, ¿qué es la semilla fiscalizada?
Buena pregunta. Hoy la semilla fiscalizada es la que producen las empresas, los multiplicadores. El INASE es el que tiene el órgano de contralor, ¿sí? De las producciones, en particular las autógamas. Estamos hablando acá, trigo y soja es el problema. Ustedes saben que el productor reserva y usa semilla, eso se denomina el uso propio, pero el porcentaje de semilla fiscalizada, es decir, la que proviene del multiplicador o de las empresas desarrolladoras, está en el orden del 15 o el 18%, bien, es decir, muy, muy bajo. Buscamos que con el incentivo, ¿sí?, con este proyecto... Un segundito, me están llamando. Hola.
Bueno, sí, continuamos. Sí.
No, había justo un llamado y molesta. Decía, con el incentivo es hacer crecer ese uso de semilla fiscalizada. Este incentivo en los años 60 ya existió y movilizó mucho en aquel momento lo que era el uso de trigo fiscalizado.
Y ahora, entró por la Cámara de Diputados. ¿Qué hace pensar que este proyecto vaya a avanzar?
Perdón, hay un puntito, así cierro.
Lo presentó Sergio Massa, pero respóndame esto, porque, sí, a ver, los incentivos parecen buenos, pero ¿qué es lo que hace creer que vaya a avanzar por la Cámara de Diputados o por el Congreso en general, cuando en realidad estamos en un periodo de ajuste y usted me está hablando de desgravar? El Estado lo que quiere hacer es gravar más.
Bueno, esto no tiene impacto fiscal directo. Acá lo que estamos pidiendo es tratamiento de lo que son impuestos que ya estamos tributando. Bien. Pero ajustarlos al periodo fiscal. En el primer año tal vez se vea, ¿sí?, alguna reducción, pero en el segundo año, con los incrementos que estamos proyectando, esto se va a superar ampliamente. Es lo que en las discusiones decíamos, no veamos la foto de un año, sino veamos la película de los ciclos productivos. Así es que las discusiones y negociaciones fueron con tres ministerios: Economía, particularmente en el inicio, Producción y Agricultura. Hoy ya la ley está liderada por Agricultura.
Y siguen estando de acuerdo, y si los otros ministerios siguen estando de acuerdo, no van a tener trabas en la Cámara de Diputados para avanzar.
No, porque de hecho el proyecto es del Poder Ejecutivo, esto hay que aclararlo. La redacción provino del Ejecutivo, con lo cual asumimos que harán un trabajo con, digamos, los diputados.
Y asumimos que sí, no siempre pasa, pero asumimos que sí.
Claro, bueno, como siempre la política.
¿Cómo se llega, Pasairo, explíquenos cómo se llega a generar estas fuentes de trabajo y este nivel de exportaciones? Para que la gente lo entienda, yo lo que quiero que usted me explique es, en términos muy concretos, este proyecto de ley, ¿cómo impacta en la gente, en la generación de puestos de trabajo?
Hoy tenemos que crecer, por ejemplo, vamos al tema carnes, ¿sí?, que es un problema que preocupa al gobierno y a la mesa de los argentinos. Hay que crecer en producción. Para crecer hay que tener un peso de faena mayor al que tenemos y mayor cantidad de cabezas. Ese es un indicador de crecimiento. Bien. ¿Por qué? Porque el ganado consume alimentos balanceados, básicamente maíz, entonces ahí tenemos otra producción. Cuando vamos al sector de maquinarias y en particular todo lo que es economías regionales, hay un enorme potencial. Hoy está todo, digamos, subutilizado. En el caso de la semilla, como decía, si pasáramos del 15 al 30% de semilla fiscalizada, eso es mayor trabajo en la zona, por ejemplo, el clúster semillero, Pergamino, Venado Tuerto, está la mayor concentración de plantas. Y así podríamos seguir. La actividad forestal, bueno, con la preocupación que tenemos ahora de lo que está la tragedia de Corrientes. Entonces, vamos a ir viendo gradualmente, por eso pedimos que este incentivo dure 10 años.
Bien.
Nada
convertirse
en un año, ¿no? Claro, esto hay que aclararlo.
Pasairo, muchísimas gracias. Ojalá que este proyecto avance rápidamente. Está presentado por el Ejecutivo, Sergio Massa lo apoya, pero bueno, esperemos que avance Rápidamente, un obstáculo que tiene es que ni siquiera se crearon las comisiones, algo que hay que solucionar. No tenemos ni siquiera comisiones en diputados ni en senadores. Pero bueno.
Ya como no se va a tratar en extraordinarias, y vamos a aplicar el dicho, la tercera sea la vencida, se
esperemos
iba a tratar en ordinaria de noviembre, no se trató ahora. Cuando se inicie el nuevo periodo, esperemos que se trate.
Esperemos que
muchas gracias por llamar, Adrián.
Alfredo Pasadero, muchísimas gracias. Dice 46, avanza rápidamente esta mañana, se nos va este día lindo. ¿Qué planes tenés para hoy, Guille?
Mira, ir a lavar el auto, poner al día algunas cosas, ir a comprar una torta, cumpleaños mi hermana esta semana, así que le vamos a llevar una tortita.
Muy
así
bien.
Que Adriana y cumpleaños.
Un beso para Adriana, sí. Feliz cumpleaños para Adriana, que la conozco.
Sí. Sí. Así que bueno, estamos ahí organizando un poco el sábado, porque viste que cuando cumple.
Adriana, no digas la edad exacta, pero anda en cuánto, en los 30, 40.
40, llegando. 40. Sí, es mayor que
y parece
yo.
Parece que tuviera, que... claro, japonesa de origen, parece que tuviera 25.
Claro, sí, además en las mujeres se nota mucho más porque viste, con las facciones que tienen,
claro,
muy delicadas.
No, o sea, nada,
se cuidan
no
mucho la piel, son sí. Muy cuidadosas con eso, así que.
Parece que tuviera 20 y pico. Pero bueno, sí. Así.
Así que bueno, como cumplía en la semana y es complicado celebrarlo en la semana, el sábado nos vamos a ocupar.
Muy bien, bueno, envíale feliz cumpleaños entonces. ¿Y hoy fútbol tenemos?
Hoy tenemos fútbol por empezar. Después de una semana complicada para Messi, va a estar jugando para la Liga Francesa. Así que va a estar jugando frente al Nantes, que bueno, por supuesto hoy a las 5 va a ser la fecha en la que Messi se va a presentar con el tridente. Va a estar jugando Neymar, Mbappé y Messi, que tuvo una calificación, lo mataron esta semana por la Champions. El PSG le ganó 1-0 al Real Madrid por los octavos de final de la Champions, pero a los franceses, al equipo, le pareció que jugó 3 puntos. O sea, lo mató con la calificación. Por supuesto, Mbappé fue sobre in extremis en el último minuto, le dio la victoria y por supuesto fue el jugador determinante de la cancha, pero para muchos, y en especial para los argentinos, 3 puntos para Messi en ese partido fue duro. Erró un penal, no fue incisivo, no fue decisivo.
Lo mataron.
Yo creo que por ahí un 5, un 6, pero un 3 es mucho,
¿viste? No lo quieren los franceses.
No, están tan emperrados, están como empecinados en querer buscar la versión de Messi del Barcelona. Y Messi es un jugador que tiene 34 años. No digo que está en el ocaso de la carrera, pero es diferente al Messi que supo disfrutar el Barcelona en su momento. Y Mbappé, por supuesto, tiene 23 años y es el que está ahí en la curva ascendente. Es la estrella del equipo, pero por supuesto manejar este vestuario, este equipo, a Pochettino le resulta complicado, y a su vez también el argentino, el DT.
¿Pero Pochettino está fallando como DT?
No termina de cautivar el equipo. El equipo va primero en la liga, tiene un montón de puntos de diferencia en la liga francesa, pero el gran objetivo es la Champions y no termina de convencer lo que muestra en el campo de juego.
¿Te gusta cómo está jugando Boca?
Y ahora me pareció más vertical. Sí. Yo creo que está un poco más directo. El hecho de no tener tanto traslado, va directo al arco. Lo que pasa es que se distrae, ¿viste? Empieza ganando, marca un gol y después. Eso se lo estuvo achacando mucho la prensa durante esta semana. Que en el segundo tiempo es como que se cae. Entonces deja que el equipo rival avance y que sea grande, por decirlo de una forma, y se le atreva a Boca. Y frente al Aldo Civi, que ganó 2-1, hubo una segunda fecha durante la semana. Casi como que terminó pidiendo la hora, así que eso para un equipo como Boca es complicado. Pero bueno, lo cierto es que sí, hubo belleza de parte de Villa, que marcó 2 goles, el colombiano que siempre estuvo en el ojo de la tormenta, ahí que se iba, que se quedaba, pero parece que ya empieza a ser un jugador vital dentro de la formación. Esta vez se sumó Oscar Romero, uno de los mellizos que había jugado en San Lorenzo. Ángel se fue al Cruz Azul, que también era pretendido por Boca, y el hermano, el gemelo, Oscar Romero, tiene la 11, fue presentado, así que Boca tiene un gran equipo. Por ahí no tan rutilante o llamativo como lo que pasó con River, que a su vez tuvo una venta millonaria con Julián Álvarez, pero lo cierto es que Boca tiene un equipo realmente para enfrentar 2 campeonatos, el local y la Libertadores, que es la gran obsesión de Boca Juniors. Así que este fin de semana van a estar jugando el domingo, la fecha, van a estar jugando por un lado el Boca, que va a estar recibiendo a Rosario Central el domingo a las 19:15, y River va a estar visitando a Newell's. Hacen el cambio entre los dos clásicos, así que ya tenemos ahí un poco el fin de semana. Que
River viene de una goleada.
River viene goleada. Viene muy dulce, muy afilado. Julián Álvarez se desató de la derrota frente a Unión y en el segundo partido mostró todo su potencial, así que va a tratar de confirmar esa senda. Y además una más para el fin de semana, que esto es divertido y es más lúdico, más show, que es el All-Star Game, el juego de las estrellas de la NBA, que va a ser el domingo a la noche. Va a ser el Team LeBron y el Team Durant, que son como antes le decían el equipo del este y del oeste. Bueno, ahora los ponen con sus capitanes, sus figuras más rutilantes, así que lindo juego como para ir viendo. Y además,
¿a qué hora lo podés ver?
El domingo a las 22. Así bien, que es un buen horario, después de comer, si se ve una serie y después enganchar el partido de la NBA para aquellos que le gustan el básquet. Y esto viene a colación con lo que se conoció durante esta semana, que ya están los finalistas para el Salón de la Fama del básquetbol en Estados Unidos, y ahí está Manu Ginóbili.
Sí.
Está uno de los candidatos, así que vamos a esperar a ver si en abril terminan de definirlo.
Sería injusto que no entrara.
Sí, así que muy buen merecido finalista, y espero que entre en el salón.
explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. Snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions.
Gente despierta. Las cosas como son.
Bueno, ¿qué viene en la semana? Yo quiero saber si el gobierno va a avanzar o no, porque fue hasta ahora un título con la Empresa Nacional de Alimentos. Este engendro para crear, nombrar nuevos directores, subdirectores, secretarias, funcionarios, controles. Viste que Feletti dijo fracasó. A ver, Feletti reconoce que el control de la inflación es un desastre, la inflación sigue subiendo, y en vez de decir, bueno, este camino de controles no es el correcto,
o tal vez probamos otras cosas.
No, más controles, dijo, más intervención. Y el día siguiente, reiterativo, y el día siguiente de hablar de más intervención, salió un funcionario de Desarrollo Social diciendo que se va a crear la Empresa Nacional de Alimentos. Es decir, una propuesta. Vos sabés que en la historia argentina hubo, por ejemplo, la CAP, la Corporación Argentina de Productores de Carne, que intervenía en el mercado hasta que fundió a la mitad de los productores. Es decir, no ayuda. Termina fundiendo muchas empresas.
No es una referencia.
No es una referencia. Tope. Al contrario. O si no, lo que hacen es, con impuestos, te compran producción y la venden más barato. Pero subsidiamos, es otra vía para subsidiar. Y además las empresas públicas generan déficit, y lo que tiene que hacer Martín Guzmán es controlar el déficit, bajarlo. Sí, bueno. Todas las empresas públicas en Argentina generan déficit. Y decís, bueno, está bien, YPF, Aerolíneas Argentinas, querés tener una línea de bandera, bueno, pero encima crear la Empresa Nacional de Alimentos parece mucho. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esa idea alocada, estas ideas brillantes que suele tener algún sector de gobierno. ¿Qué viene en la semana?
Bueno, y hablando con todo este tema, la previa del mobile, van a haber varias presentaciones. El jueves va a haber una presentación de Intel, el domingo va a haber una de Microsoft, porque lo que suele pasar con estos eventos...
¿Qué día comienza el mobile?
El 28 de febrero, empieza el lunes
próximo.
Sí, pero como suele ocurrir en cada uno de estos eventos, los platos fuertes siempre se dan el domingo o los días previos, así que vamos a estar en la semana y seguramente el sábado vamos a tener alguna precisión más sobre qué es lo que se va a estar presentando, que son nuevos teléfonos, nuevos dispositivos, alguna nueva línea de computadoras, aunque no son móviles, está referido, siempre hay lugar para este tipo de anuncios.
Bueno, muy bien, se nos fue la mañana rápidamente, volando. 11, nos fue volando. Bueno, nos encontramos el próximo sábado.
Sí, por teléfono.
Con vos por teléfono, no zafás. No te voy a dejar
desde
zafar.
Desde el aeropuerto te voy a estar atendiendo.
Desde el aeropuerto vas a atender, no vas a zafar. Es más, decí, espera, que tiene que arrancar el avión, decirle no despeguen, todavía tengo que hablar por teléfono. Tengo una llamada, decí. 11 de la mañana, chau, hasta el próximo sábado. Disfrutar el fin de semana divino. Chau.
Auspicio para gente despierta.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Sentí sus sabores. Sentí sus texturas. Sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva.